Pues yo no creo que tenga que convencerles de que nosotros vivimos en un mundo de sufrimiento, de aflicción, de angustia. Sabemos que 62 millones de bebés han sido asesinados en los últimos 50 años, solamente en este país, como la mitad de la población de México casi. La mitad de los matrimonios terminan en divorcio, muchos niños han sido maltratados, millones y millones han sufrido por el cáncer, la tasa de suicidio, de ansiedad, de depresión se han aumentado en gran manera en los últimos años. Sabemos que el COVID ha matado a mucha gente, los gobiernos opresivos han sofocado y restringido la libertad de muchas personas en China, Corea del Norte, Rusia, Cuba, Afganistán, Siria y tantos otros países que no tenemos tiempo para mencionar. Entonces, si podemos decir algo con certeza esta noche es que todos los seres humanos han sufrido y algunos mucho más que otros. Y sabemos que toda esa angustia y aflicción es porque vivimos en un mundo caído por el pecado. Y al mirar tanto sufrimiento a nuestro alrededor, al mirar las aflicciones de nuestras propias vidas, a veces la gente pregunta, ¿dónde está Dios en medio de todo eso? ¿No le importa cuánto sufre la gente? ¿No le importa nuestras tribulaciones? Y la buena noticia es que a Dios sí le importa. El único Dios vivo y verdadero es el ser más compasivo que existe. No hay nadie que tiene tanta misericordia de los pecadores sufrientes. Hoy estamos siguiendo con nuestra serie sobre los atributos de Dios, pensando en su misericordia, o podemos decir su compasión. ¿Qué es la misericordia de Dios? La misericordia de Dios es su bondad específicamente hacia los afligidos y angustiados. Esa palabra misericordia se asocia con la palabra miseria. Así que en su gran misericordia, Dios tiene compasión de los que están en miseria. Si su gracia es su bondad para los que solo merecen su castigo, su misericordia es su bondad para con los que están en cualquier tipo de sufrimiento. ¿Qué dice la Biblia sobre la misericordia de Dios? Pues bastante. Los salmistas alaban al Señor por su misericordia más de 150 veces en apenas 150 salmos. Entonces, más que una vez por salmo, los salmistas hablan de la misericordia de Dios. Déjenme leerles algunos textos de los salmos. Salmo 31:7, me gozaré y alegraré en tu misericordia. ¿Por qué? Porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. Entonces ahí vemos que la misericordia de Dios es su bondad hacia los afligidos, los angustiados. Salmo 9, versículo 13. El salmista dice, ten misericordia de mí, Señor, mira mi aflicción que padezco. Entonces el Señor está mirando nuestras aflicciones que padecemos y nos está mirando con misericordia. Salmo 25, 7, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes, conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Señor. Entonces solo podemos estar en la presencia de Dios esta noche porque Él se ha acordado de nosotros conforme a su gran misericordia, no según nuestros pecados. Un salmo más, Salmo 103:8. Misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande misericordia. Ese es un refrán repetido en el Antiguo Testamento. Y tal vez nos preguntamos por qué los salmistas enfatizan tanto la misericordia de Dios. De todos los atributos que ellos pudieron destacar, hablen más de la misericordia de Dios que cualquier otro atributo del Señor. ¿Por qué? Y yo creo que es por lo que el Señor revela de sí mismo a Moisés. Éxodo capítulos 33 y 34 es el texto clave. Acuérdense de que el Señor le había dicho a Moisés que él no iba a subir con su pueblo a la tierra prometida. Y Moisés, como el mediador, el intercesor del pueblo de Israel, rogó que el Señor les acompañara. Básicamente le dice a Dios: Señor, si tú no vas con nosotros, mejor no vayamos. Entonces Dios en su misericordia promete acompañar a su pueblo. Pero luego Moisés le dice algo al Señor muy asombroso: te ruego que me muestres tu gloria. Pues obviamente Moisés no entendía la diferencia entre Dios y nosotros. El hombre pecador no puede ver el rostro del Dios que es tres veces santo. Pero mire lo que el Señor le responde a Moisés: yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. En otras palabras, yo voy a revelarte mi carácter en palabras. Tú no vas a ver la gloria de mi rostro. Y luego el Señor le dice a Moisés: tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. Entonces, la gloria de Dios se manifiesta en la bondad de su misericordia y compasión hacia los afligidos. Si alguien te pregunta, ¿qué es la gloria de Dios? El Señor mismo dice: mi gloria es la bondad de mi misericordia y mi compasión hacia los angustiados. Y fíjense, hermanos, que la misericordia de Dios es libre. Eso significa que Dios no es obligado a mostrar su misericordia a nadie. Por eso dice: tendré misericordia del que tendré misericordia. Me compadeceré del que me compadezca. El Señor no debe su misericordia a nadie. Ninguna persona tiene derecho de decir: Dios me tiene que mostrar misericordia porque la merezco, porque la he ganado. Es imposible ganar o merecer la misericordia de Dios. Si tú mereces algo, lo que mereces no es misericordia. Por eso el Señor es libre para mostrar su misericordia al que quiere mostrarla y tener compasión del que quiera tener compasión. Y luego, en uno de los textos más importantes de la Biblia, Éxodo 34, versículos 6 y 7, ese es como un texto fundamental sobre el carácter de Dios. Dice la Biblia que pasó el Señor por delante de Moisés y proclamó: el Señor, Yahvé, Yahvé, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable. Ese texto es tan importante que se repite por lo menos 7 otras veces en el Antiguo Testamento. En 3 de los Salmos, en el profeta Joel, en el profeta Jonás, se repite ese mismo refrán. Ya lo leímos en el Salmo 103. Misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Si tú quieres saber cómo es el Dios verdadero, este texto es un resumen de su carácter. Si tú quieres conocer el corazón de Dios, Éxodo 34, versículos 6 y 7 revela la esencia de su ser. Y cuando Dios se quiere manifestar a Moisés y a su pueblo, ¿qué es lo que dice sobre sí mismo? Él dice que es misericordioso y clemente. Para los que están en miseria, Dios es misericordioso. Para los que están en angustia, el Señor es compasivo. En otras palabras, Dios ama y se acerca a los que están sufriendo. El rey David dice más adelante en el Salmo 103, como el padre se compadece de sus hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Nosotros como padres, cuando vemos a nuestros hijos sufriendo en cualquier manera, si sea física, sea emocional, sea espiritual. Cuando vemos a nuestros hijos en sufrimiento, sentimos compasión por ellos, ¿cierto? Su dolor es nuestro dolor. Y esa palabra compasión significa sufrir con. Sufrir con. Sabemos que la pasión es sufrimiento, como la pasión de Cristo en la cruz. Entonces, la compasión es el sufrimiento con alguien. Cuando nuestros hijos sufren, nosotros sufrimos también con ellos. Y la maravilla, hermanos, es que la Biblia dice que eso es lo que Dios se siente por nosotros. A Él le duele nuestro dolor. Dios se compadece de nosotros como nos compadecemos de nuestros hijos. Jueces capítulo 2, versículo 18 dice: el Señor era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Cuando el Señor escucha los gemidos dolorosos de su pueblo, cuando Él ve su opresión y su aflicción, le quebranta el corazón y Él se siente compasión por ellos. Los profetas del Antiguo Testamento se acuerdan con mucha frecuencia que Dios es compasivo y clemente, lento para la ira y grande misericordia. Por ejemplo, en 2 Samuel 24, 14, el rey David dice eso: estoy muy angustiado. Tal vez alguno de nosotros podemos decir esto esta noche: estoy muy angustiado, estoy muy afligido, estoy en sufrimiento. Dice: te ruego que nos dejes caer en manos del Señor, porque grandes son sus misericordias, pero no caiga yo en manos de hombre. Entonces Dios le dio una opción a David por su disciplina: o te caes en las manos de Dios, o te caes en las manos de los hombres. ¿Cuál escogió David? Él prefirió caer en las manos de Dios y no en las de los hombres, porque él sabía que Dios es mucho más compasivo que los hombres. Hay otro texto que confirma eso, Isaías 55. El profeta Isaías dice: abandone el impío su camino, y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvese al Señor. Arrepiéntese, regrese al Señor, está diciendo. ¿Por qué? Porque tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. ¿Y qué viene después? Dios dice: porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Dios y nosotros? ¿Cuál es la diferencia entre sus pensamientos y los nuestros, sus caminos y nuestros caminos? ¿Cuál es la diferencia? Que el corazón natural de Dios es compasión y misericordia. ¿Se han fijado en algo? Para que Dios se enoje, Él tiene que ser provocado a la ira. Varias veces la Biblia dice que Dios fue provocado a la ira. ¿Por qué? Porque la ira no es natural para Él. Él es lento para la ira. Pero lo que fluye de su corazón es misericordia. Nosotros somos al revés, ¿no? Por nuestro pecado, lo que sale naturalmente de nosotros es ira y enojo. Es por eso que les gritamos a nuestra esposa y a nuestros hijos tanto, ¿verdad? Nosotros solemos ser iracundos y enojados. Somos prontos para enojarnos, no lentos. Pero Dios es totalmente al contrario. Él es lento para la ira. Tiene que ser provocado a enojarse, porque es grande misericordia. Y hermanos, podemos ver la abundancia de la misericordia de Dios en el ministerio de Jesucristo. Acuérdense de que Cristo Jesús es nadie menos que Dios mismo en la carne. Así que Jesús de Nazaret es la misericordia de Dios encarnada. Cuando Cristo vino a la tierra hace 2000 años, Él tuvo tanta compasión de los afligidos, los enfermos, los endemoniados, los oprimidos, los sufrientes. Si tú quieres saber qué piensa Dios, o mejor, cómo se siente Dios de nuestros sufrimientos, mira cómo respondió Cristo a los angustiados con los cuales se topaba. Hermanos, lo que Cristo afirma con sus labios, Él demuestra con sus hechos. Lo que Cristo dice con sus palabras, lo prueba con sus acciones. Lo que Cristo es, Él hace. Su vida verifica su corazón. ¿Y quién es Jesucristo en lo más fondo de su ser? Mateo capítulo 8 dice: cuando descendió Jesús del monte, acaba de predicar el sermón del monte. Cuando descendió del monte, dice, le seguía mucha gente. Estaban asombrados por su enseñanza, ¿no? Y he aquí, vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Cuando Cristo dijo esas palabras: quiero, sé limpio, Él estaba expresando su deseo más profundo. Jesús deseaba sanar y limpiar a aquel leproso. ¿Por qué? Porque su corazón es compasivo. En otra ocasión, cuando un grupo de hombres le traen su amigo paralítico a Jesús, ¿se acuerdan? Tuvieron que abrir el hoyo en el techo. Jesús no pudo esperar hasta que le pidieran algo. Ellos ni siquiera hablaron. La Biblia dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Antes de que pudieran abrir sus bocas para pedir ayuda, Cristo no pudo detenerse. Palabras de compasión y de perdón fluyeron de su boca. ¿Qué más dice la Biblia sobre el corazón compasivo de nuestro Salvador? Mateo 9:36, al ver las multitudes, Cristo tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, al ver la ignorancia y la incredulidad de las multitudes, eran como unas ovejas dispersas, desamparadas, que no tenían pastor, Cristo tuvo compasión de ellas y empezó a predicarles el Evangelio. Solo al mirar su necesidad espiritual, su piedad, su misericordia se encendió delante de él y les anunció las buenas nuevas de salvación. Hermanos, esa compasión sale una y otra vez como olas del mar en el ministerio de Jesucristo. Mateo 14 dice: saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Mateo 15:32, Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Hermanos, por su infinita misericordia, Jesucristo alimentaba a los hambrientos, sanaba a los enfermos, libraba a los endemoniados y enseñaba a los ignorantes. Esa palabra que se traduce en nuestras Biblias como compasión se refiere a las entrañas de una persona. Es una manera antigua de referirse a lo que fluye del interior de una persona. Entonces la Biblia está diciendo que Cristo siente compasión y misericordia en sus propias entrañas. El amor por pecadores sufrientes refleja el corazón más profundo de Cristo. Si nosotros pudiéramos cortar a Cristo, su sangre fluiría con misericordia. Alguien lo dice de esta manera: cuando Cristo vio a la gente en miseria, en sufrimiento, sus entrañas se enardecían dentro de él, sus obras de gracia y misericordia vinieron primero de sus entrañas. Entonces los afectos de misericordia fluyeron del corazón de Cristo, así como los rayos fluyen del sol. Ustedes saben que dos veces en los evangelios la Biblia dice que Jesús lloró. De hecho, el versículo más breve en toda la Biblia es Juan capítulo 11, 35, yo creo. Jesús lloró. Pero es interesante que en ninguno de los dos casos que vemos a Jesús llorando, en ninguno de los dos casos Él está llorando por sí mismo o por sus propios dolores. Cristo no tenía autosimpatía. En ambos casos, Cristo está llorando por el dolor de otras personas. En un caso, por la ciudad de Jerusalén, por su incredulidad, al mirar la incredulidad de los judíos, Cristo se puso a llorar por ellos. Y en el otro caso, Él está llorando por la muerte de su amigo Lázaro. Entonces, ¿cuál fue la mayor angustia de Jesús? La angustia de otros. ¿Qué es lo que provocó su corazón al punto de derramar lágrimas? Las lágrimas de otras personas. Así que cuando tú llores hoy, acuérdate de que Cristo está llorando contigo. Una y otra vez Cristo se acerca a los repugnantes, los rechazados, los indignos y los inmundos. Como decían sus enemigos, Cristo es un amigo de pecadores. Cuando nosotros miramos la Biblia y consideramos quién es Jesucristo, ¿qué es lo que nosotros vemos con mayor claridad? Sí, Cristo es el cumplimiento de todas las promesas del antiguo pacto. Sí, Cristo es quien cuya santidad hace que sus discípulos se caigan al piso en asombro. Sí, Cristo es el maestro por excelencia, cuya autoridad supera a la autoridad de los eruditos. Sin embargo, al leer los cuatro evangelios, el tono que queda en nuestros oídos es que el Santo Hijo de Dios se acerca, sana, libera, abraza y perdona a los que están sufriendo en el pecado. Así que mi querido hermano, mi querida hermana, cuando tú estás en angustia, cuando estás sufriendo con una enfermedad, cuando estás pasando por un problema familiar, cuando estás peleando con tu jefe en el trabajo, cuando estás lamentando la muerte de un ser querido, acuérdate de que el Señor Jesús está contigo, llorando a tu lado, acercándote a ti con brazos de misericordia. Cristo Jesús no es un Dios lejano cuando estamos sufriendo. Yo creo que es imposible que el corazón compasivo de Cristo sea celebrado demasiado. Es imposible que nosotros pudiéramos gozarnos demasiado por su misericordia, pero muy fácilmente podemos ignorarla o olvidarla. Hermanos, no pasen por alto la misericordia de Cristo. Si las acciones de Cristo reflejan su corazón, nosotros no podemos evitar la conclusión de que nuestro pecado y nuestra aflicción son las mismas cosas que atraen el corazón de Cristo a nosotros. El Señor Jesús viene a nosotros porque somos necesitados, porque estamos sufriendo, porque Él ve nuestra necesidad de perdón, de rescate, de liberación y de consolación y de confort. Y Él viene a nosotros con gran compasión. Mira, eso es más profundo que simplemente decir que Jesús es amoroso o amable. El testimonio de los cuatro evangelios es que cuando Jesucristo ve el mundo caído a su alrededor, su impulso más profundo, su instinto más natural es acercarse a ese pecado y a ese sufrimiento para limpiarnos, para consolarnos, para exhortarnos y para transformarnos. Cristo anduvo por la tierra mostrando misericordia a afligidos. ¿Por qué? Porque su corazón no le permitió quedarse en la cama. La tristeza, la aflicción y la enfermedad le confrontaron en cada aldea que visitaba. Donde quiera que él iba, Cristo Jesús fue esparciendo un buen contagio de misericordia. Como alguien ha dicho, Jesucristo es nada menos que el amor cubierto en carne. Piensen en eso. Si la compasión misma se vistiera de un cuerpo humano y anduviera por la tierra, ¿cómo se vería? No tenemos que adivinar. Cristo Jesús es la compasión encarnada. Pero tú dices, eso fue cuando Él anduvo en la tierra hace 2000 años. ¿Pero qué de hoy? Acuérdense, hermanos, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. El mismo Mesías que lloró junto a la tumba de Lázaro es el que llora con nosotros en medio de nuestra tristeza y soledad. Cuando tú te sientes frustrado, angustiado y afligido, no hay nadie más cerca de ti que Cristo Jesús. No hay nadie que se cuide de ti más que Él. Nadie. El mismo Cristo que extendió su mano para tocar a ese leproso inmundo es el que extiende sus brazos de amor a nosotros cuando estamos sufriendo. En otras palabras, el corazón de Cristo no es lejano hoy porque Él obra hoy a través de su Espíritu Santo. Cristo nos dijo que era mejor para nosotros que Él se fuera. Cuando Cristo estuvo en la tierra, Él solo pudo estar en un lugar a la vez, en su cuerpo humano. Pero ahora el Espíritu Santo está con sus hijos en cada continente, en cada país, en cada ciudad, en cada cristiano. Por medio de su Espíritu Santo, Jesucristo no solo está cerca de nosotros como en otra ciudad cercana, no. Cristo mora en nosotros por su Espíritu Santo. No hay ningún lugar donde nosotros pudiéramos ir para alejarnos de su presencia misericordiosa. La Biblia dice que Cristo mora en nosotros y Él nos acompaña en todo momento, en todo lugar. Escuchen eso. No hay nada que nosotros pudiéramos hacer para que Cristo no estuviera con nosotros. Jesús está con nosotros antes de, en medio de y después de nuestros peores momentos. ¿Escucharon eso? Jesús está contigo antes de, en medio de y después de los peores momentos de tu vida. La Biblia dice que estamos unidos con Cristo por la fe. Una pregunta, ¿es posible estar más cerca de alguien que estar unido con esa persona? Es imposible. Así que Cristo Jesús está más cerca de ti hoy que cuando Él estuvo con los pecadores durante su ministerio terrenal. Y tú dices, pero ¿cómo me ha mostrado Cristo misericordia en mi vida? Yo sé que hace 2000 años Él sanaba a los enfermos, Él echaba fuera los demonios, Él resucitaba muertos, Él enseñaba a los ignorantes. Yo sé que en aquel tiempo Él tenía compasión de la gente, pero ¿cómo ha tenido compasión de mí? Él nos ha salvado del pecado, del diablo y de la muerte eterna. Nosotros hemos aprendido de Efesios capítulo 2 de nuestra condición pasada, ¿no? Que estábamos muertos en pecados, esclavos del mundo, del diablo y de la carne, hijos de ira por naturaleza. ¿Ustedes pueden imaginar una condición más miserable que la nuestra antes de conocer a Cristo? Yo no puedo pensar en algo peor. ¿Cuál era nuestra condición sin Cristo? Miseria, muerte, esclavitud, corrupción, condenación. ¿Y cómo respondió Dios a nuestra miseria espiritual? Cuando el Señor nos miró muertos de nuestros pecados, esclavos de nuestros pecados, corrompidos de nuestros pecados, culpables y condenables de nuestros pecados, ¿cuál fue la respuesta de Cristo a nosotros? Dios, que es rico en ¿qué? Misericordia. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Hermanos, el Señor respondió a nuestra miseria espiritual con misericordia. El Señor respondió a nuestra aflicción espiritual con compasión. Él respondió a nuestra muerte espiritual con vida. Cristo respondió a nuestra esclavitud con liberación. Él respondió a nuestra condenación con justificación. Él respondió a nuestra impureza con purificación. Gloria a Dios por su misericordia. Nadie te ha mostrado más misericordia que el Señor. La Santa Trinidad ha derramado las riquezas de su compasión para con nosotros en la obra consumada de Jesucristo y la regeneración del Espíritu Santo. Nuestra salvación en Cristo es la mayor manifestación de la misericordia de Dios. ¿Cómo debemos responder a su misericordia? Mostrando esa misma misericordia a los demás. La Biblia enfatiza la necesidad de mostrar misericordia al perdonar a todos los que nos han ofendido. Una pregunta, ¿alguien te ha ofendido? Tal vez esa semana, el mes pasado, un familiar, un amigo, alguien en el trabajo. ¿Será que alguien te ha ofendido? ¿Tal vez alguien ha pecado contra ti? Una vez el apóstol Pedro le hizo la pregunta a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Los judíos decían que tenían que perdonar hasta 3 veces. Entonces Pedro pensaba que estaba diciendo bastante. No solo 3, sino hasta 7, Señor. ¿Y cómo le respondió Jesús? No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y yo no creo que Cristo estuviera diciendo, cuando llegues a la ofensa 491, ya no tienes que perdonar. Pero luego Cristo contó una parábola, y esa parábola me encanta, en Mateo 18. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Debemos pensar en un número impagable, unos 100 millones de dólares. Y este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y a sus hijos y a todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero ustedes saben el resto de la historia, ¿no? Saliendo aquel siervo, ¿qué hizo? Halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, 100 pesos. El Señor le acaba de perdonar 100 millones de dólares y este le debe unos 100 pesos. Pero ¿qué hace? Haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su amo lo que había pasado. Entonces, llamándole su amo, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Wow. Si Dios ha tenido tanta misericordia de nosotros, si el Señor nos ha perdonado una deuda impagable, ¿cómo no tendremos misericordia de nuestros hermanos y de nuestros amigos y de nuestros compañeros? ¿Cómo es que no vamos a perdonarles sus ofensas? Pablo dice en Efesios 4:32, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Ustedes saben por qué la mayoría de los matrimonios terminan en divorcio? Porque no se han aprendido a perdonar los unos a los otros. El matrimonio puede aguantar muchas ofensas, muchos problemas, con tal de que la pareja aprenda a perdonar, así como Dios nos ha perdonado en Cristo. Así que mi hermano, mi hermana, si el Señor te ha dado misericordia en Cristo, muestra esa misericordia con los demás. Padre, gracias por tu palabra una vez más.